Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Por qué no vuelves a poner tus ojos en aquello que va a producir leche y miel? En lo que verdaderamente es bueno para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu empresa, para nuestro país, hermanos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieran eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de esta sección parabólica, dentro de la estructura del Evangelio de Mateo, sigue ahora lo que se llama una sección narrativa. Ahora nos va a narrar una serie de eventos, de situaciones, en las que Jesús se va a encontrar con la gente, fariseos, etc. Se salta la liturgia, los primeros versículos, para iniciar hoy en el versículo 14. Como lo he comentado en otros momentos, es conveniente que ustedes en su Biblia en casa vayan haciendo la lectura completa, la lectura dinámica, para que no nos vayamos perdiendo de nada. Ya en casa podrán ustedes ir pues siguiendo esta temática. Ya sabemos que la liturgia hace esto para ir sacando en momentos determinados algunos pasajes que veremos en otros momentos. Pero es importante que a lo largo del año vayamos llevando, como quiera, una lectura continuada que nos permita tener una estructura clara de cómo va desarrollando Mateo, en este caso, su evangelio. Nos presenta un texto que aparece en los 3 sinópticos. Aparece en Lucas, aparece en Mateo y aparece en Marcos. Es un texto en donde ordinariamente se subraya el aspecto de la multiplicación de los panes. Partiendo de unos cuantos peces y unos cuantos panes, hace Jesús que más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, según el texto de hoy, pues puedan comer. De este tema hablamos hace 3 años, cuando vimos este texto. Recuerden que la liturgia se repite cada 3 años, estamos en el ciclo A. Y entonces el año que entra tendremos el B y después el C. Así vamos recorriendo los diferentes pasajes de la Sagrada Escritura durante 3 años, para en 3 años poder tener la lectura completa de la Sagrada Escritura. Así que ya hace 3 años platicamos sobre esto y en aquella ocasión les comentaba de la importancia de poner nuestros bienes en las manos del Señor, porque no hay quien los pueda custodiar mejor y no hay quien pueda hacer rendir mejor todos nuestros bienes. Hoy quisiera aprovechar la lectura que hemos tenido al inicio del capítulo 55 de Isaías para tocar un tema que es importante: la administración de los bienes que Dios nos ha confiado. Esta reflexión hay que orientarla conociendo un poquito el contexto. El libro de Isaías está formado realmente por 3 escritores. Son 3 diferentes libros y por alguna razón, pues se fue uniendo y se hizo un solo libro como lo tenemos ahorita de Isaías. Se le llama el proto Isaías, el primero, el deutero Isaías, la segunda parte, y el trito Isaías, la tercera parte. 3 personas que vivieron en tiempos diferentes, casi todos ellos durante el exilio. El primer Isaías le toca la parte inicial del destierro. Va de los capítulos primero hasta el capítulo 39. En estos 39 capítulos, pues explica al pueblo por qué pues sucedió todo este tema de la destrucción, ¿verdad? La falta de compromiso, la falta de seguimiento de la alianza, etc. El segundo Isaías, que probablemente podríamos situar, o algunos lo sitúan, quizás un poquito más adelante del exilio, es decir, ya tendrían quizás unos 25 o 30 años exiliados. Y entonces han ocurrido 2 cosas importantes en el pueblo. La primera, pues se sienten tristes. Se sienten tristes porque están lejos de la casa. Y entonces, bueno, pues van a iniciarse este libro, en particular se le llama el libro de las consolaciones. A través de la escritura del deutero Isaías, Dios busca consolar a su pueblo por esta situación del destierro. Pero al mismo tiempo, ya han pasado muchos años, ya hay nuevas generaciones, ya hay chavos que nunca conocieron Jerusalén, que se han ido adaptando a la cultura babilónica. Muchos incluso de los que todavía restan ahí, que llegaron pequeños, pues también se han ido adaptando a la cultura y entonces ya no extrañan regresar a la tierra prometida. El contexto de nuestro texto de hoy, en el capítulo 55, es precisamente esto. El deutero Isaías comprende los capítulos del 40 al 56 y el trito Isaías, la última parte, del 57 al 60, una serie de profecías que van ya en la línea un poquito de la reconstrucción del pueblo. Así que nos encontramos en este contexto. Y con este contexto nosotros podemos ahora leer adecuadamente y adaptar a nuestro tiempo lo que dice el texto de Isaías. Verso 2 que leímos hoy dice: ¿por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Es volver a centrar en las nuevas generaciones el anhelo, el deseo de regresar a la tierra prometida, esa tierra que mana leche y miel. La leche, la miel y el vino son 3 elementos que retraen rápidamente al pueblo de Dios toda esa abundancia, toda esa delicia, es decir, las cosas maravillosas que Dios quería ofrecerles en la tierra prometida. Bajo esta luz que nos da la Escritura, podríamos ahora aterrizarlo en nuestras propias vidas. Han pasado casi 2000 años desde que Jesús nos habló con claridad de la tierra prometida, y las primeras comunidades lo anhelaban y deseaban: ¿cuándo vamos a regresar? La última palabra del Apocalipsis es: Maránata,
Ven, Señor Jesús. Es decir, ya culmina la obra. Queremos ir a ese lugar donde emana la leche y la miel. Queremos estar ya en el cielo. San Pablo decía en su carta a los tesalonicenses, los que estemos vivos, escribe en su primera carta a los tesalonicenses, pensando que era inminente la venida de Jesús. Y con esto nos hace ver cómo había un anhelo, un deseo de estar en el cielo. Y todo mundo actuaba, trabajaba, vivía para lograr esta meta. Después de 2000 años, esto se va diluyendo. Y hoy compramos cosas que no sirven para nada y no aplicamos nuestros recursos a las cosas que nos ayudan a salvarnos, que nos ayudan a ser mejores. Y por eso el tema que quisiera hoy tratar con ustedes es cómo usamos nuestros recursos. Y principalmente pensemos en dos: el tiempo y el dinero. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo y con nuestro dinero? Y vaya que es un recurso importante. Pensemos en el tiempo. Estamos despiertos más o menos, en general, podríamos decir, unas 16 horas. Las otras 8 las tendríamos para dormir, suponiendo, algunos abusan también ahí. Pero bueno, 16 horas. Eso hace que al año tengamos casi 6,000 horas. Un chavillo de 10 años se ha vivido 6,000 horas al año. ¿En 10 años cuántos ha vivido? 60,000, ¿verdad? 60,000 horas de 10 años. Si tienes 20, ya viviste despierto, 120,000 horas. Y si tienes 30, pues ya síganle contando, ¿verdad? ¿Qué has hecho con 120,000 horas? Con 60,000 horas. ¿En qué las has invertido? ¿Por qué gastan, dice Isaías, en las cosas que no son sustanciosas, en las cosas efímeras, en las cosas que no construyen? Hoy se gasta muchísimo de este recurso en televisión. Se gasta muchísimo de este recurso en computadora. Se gasta muchísimo de este recurso en el cine. Y yo te preguntaría, las películas que has visto, los programas que has visto, ¿te han ayudado a ser un mejor papá? ¿Te han ayudado a ser una mejor mamá? ¿Te han ayudado a ser un mejor hijo? ¿Te han ayudado a ser un mejor esposo o una mejor esposa? ¿Por qué gastas tu tiempo, este recurso tan valioso, en cosas que no alimentan? En cosas que no sacian. Este pasaje que aparece en los tres sinópticos de la multiplicación de los panes aparece también en San Juan, en el capítulo 6. Y San Juan tiene una particular visión de este hecho. Dice que la gente... Hay una inversión, recuerden que los evangelistas pueden modificar ciertos momentos y tiempos para adecuarlos al mensaje que quieren dar. En el Evangelio de Juan, primero hace la multiplicación y luego se mueve a un lugar apartado. Y la gente lo sigue, igual que hoy lo escuchamos, nada más que aquí, hoy primero lo siguen y luego multiplica el pan. En el Evangelio de San Juan, dice Jesús: ¿por qué me están buscando? Ustedes no vienen aquí por haber visto las cosas maravillosas, por haberse encontrado con el misterio de Dios, sino vienen a buscarme para que les dé más pan. Porque claro que a la gorra no hay quien corra, ¿verdad?
Entonces imagínense que ya encontramos aquí a un maestro que pues además de que habla bien bonito, pues a la salida imagínense que después de cada misa los invitara a comer. Hombre, pues qué buena onda el padre, ¿verdad? ¿Qué estábamos haciendo en otra parte si aquí tendríamos nuestra comida? Y dice Jesús, no me busquen por esto, busquen las cosas de arriba. Pero hoy nuestra mentalidad no está enfocada en esto, no está enfocada en ser mejor esposo, ni en ser mejor esposa, ni en ser mejor hijo, ni mejor padre, ni mejor estudiante, ni mejor hijo de Dios. No, estamos pensando solamente en nosotros. ¿Qué has hecho con las miles de horas que Dios te ha dado? ¿Te han ayudado a ser mejor? Somos administradores. Y fíjense lo que nos dice Jesús en el capítulo 25, los versos del 14 al 30. No leo todo el texto para no alargar demasiado nuestro discurso. Es un texto que ya hemos leído, Mateo 25, a partir del verso 14. Es un texto que nos refiere a los talentos, nos refiere a un hombre que se va a ir de viaje y entonces mandó llamar a algunos de sus servidores. A uno le dio 5 talentos, en nuestra Biblia dice monedas, 5,000 monedas, a otro le dio 2 talentos, dice 2,000 monedas, y a otro le dio 1 talento, que se refiere a 1,000 monedas. Y se fue de viaje. El que recibió 5,000 se puso a trabajar y ganó otras 5. El que había recibido 2 se puso a jalar y ganó otras 2. Pero el otro, una persona perezosa, ese talento fue y lo metió y lo guardó. Y cuando regresó, el Señor pues llamó a todos. Y les refiero la última parte, la de este hombre perezoso. Verso 26. Así que el Señor le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará de sobra y tendrá de más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. ¿Tú qué has hecho con estos dones? Pensemos ahora en el recurso económico. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado económicamente? ¿En qué lo has usado? ¿Lo has usado para ser un mejor papá? ¿Has invertido en algo para ser mejor papá? ¿Algún curso, algo? ¿Un libro? ¿Para ser una mejor madre de familia, un mejor cristiano? ¿Tu dinero te ha ayudado a ver las cosas del cielo? Hay una frase que a mí me impactó mucho cuando trabajaba en Cáritas, de San Beda el Venerable. Él decía, que tus bienes te ayuden a salvarte. ¿Cuánto de tu recurso has utilizado para los pobres, para ayudar a los enfermos, a los necesitados? Fíjense qué poco invertimos, por ejemplo, en nuestra formación cristiana. Vienen a veces las mamás para la inscripción de los niños al catecismo. Y les decimos, son 300 pesos, señora. ¿Cómo? ¿300 pesos? Oiga, pues, ¿qué se quiere hacer usted rico, millonario? ¿Qué le pasa, verdad? Digo, bueno, lo que pasa es que pues incluye el libro y incluye el material. Y yo le preguntaría, oiga, señora, ¿y usted va al cine? ¿Y cuánto se gasta en el cine? Como ya saben, No voy al cine, no sé cuánto cueste, pero seguramente que se gastan 200 pesos, 150, no sé, por persona. Y si van en tribu, hay que hacer cochinito para ir al cine, ¿verdad? Ah, pero es la educación cristiana de tu hijo. No, 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 a eso ni un peso. Si me lo das gratis, voy a pensarlo. Ya ven que siempre están los muchachos aquí ofreciendo puras cosas nutritivas para hacer sus ventas, ¿verdad? Tiene una cultura siempre de la salud física, entonces siempre nos venden tacos y cosas de estas, ¿verdad? ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque si gratis no van, si les cobras menos, si les dices, oiga, pues bueno, sí vamos a tener un retiro, pero le va a costar 300 o 400 pesos porque hay que pagar una casa de retiro. En la casa de retiro hay gente que come y que tiene familias y tienen que comprarse la comida y bueno, y el transporte porque hay que ir a la casa de retiro. Y le dice, son 450 pesos. Y dice, no, pues si no es gratis, no. ¿Cuánto de tu salario le has invertido a la educación cristiana de tus hijos? ¿Cuánto le has invertido a tu propia persona? ¿Cuánto dinero le has puesto ahí? Todo está bien mientras no me cueste. Pero eso sí, el niño tiene el último videojuego que acaba de salir, que lo más seguro es que sea de matazón, de agresividad. ¿Cuánto dinero le inviertes a tu hijo? En un montón de cosas que no sirven para nada. Y piensen, los chavillos que están aquí, ¿dónde están los juguetes de Navidad? En una caja, si acaso existen. Allá abandonados, ni quien se vuelva a acordar de los juguetes. Nos duran 2-3 semanitas y a volar. Ya se acabó la ilusión para luego comprar otro y luego otro y luego otro. Y vamos haciendo pilas y cerros de cajas de juguetes. Si nada más se necesita uno para jugar. Pero uno y otro y otro y otro. Y le invertimos y le invertimos y se gastan miles y miles y miles y miles de pesos. Y se nos olvida ahorrar. No somos buenos administradores. Y esto es algo que la Sagrada Escritura continuamente nos ayuda a reflexionar. San Pablo, en su carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, nos habla de ser buenos administradores y que Dios espera de nuestra administración pues que seamos fieles, que sepamos administrar adecuadamente los bienes y los recursos que Él nos ha dado. Dice, ahora bien, el que recibe un encargo, es decir, el administrador, debe demostrar que es digno de confianza. Si hoy te llamara el Señor a su casa y te preguntara, a ver, dame cuentas de tu administración. ¿Qué has hecho con todo lo que te he dado? ¿Para qué lo invertiste? ¿Te ayudó a ser mejor hijo? ¿Esa película que viste la semana pasada te ayudó a ser mejor papá? ¿Mejor mamá? ¿Mejor esposo? ¿Mejor qué? ¿A qué te ayudó? ¿Por qué gastan? Dice el Señor en Isaías, ¿por qué gastan en lo que no sacia, en lo que no sirve para nada? Tenemos que ser buenos administradores. En el capítulo 16, lo vimos la semana pasada, la última parte, en el capítulo 16 de San Lucas, los primeros versículos nos refieren, recuerdan la semana pasada, hablamos del mal administrador. A propósito de la sabiduría, ¿recuerdan? Se decíamos que los de las tinieblas son más listos que los hombres de la luz. ¿Cómo empieza este texto? Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El Señor lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. De patitas en la calle. Si hoy te llamara el Señor y te dijera: a ver, dame cuentas, el que tiene 10 años, dame cuenta de las 60 mil horas que has estado despierto, las otras te las descuento porque has estado dormido. Pero de esas 60 mil horas, ¿en qué las usaste? ¿Cuántas de esas 60 mil horas dedicaste para orar? Híjole, pues como 3, Señor. ¿Y qué hiciste con las 5,997 que te sobraron? Y a ver, el niño de 10 años, de tu domingo, 5 pesos, 10 pesos, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué hiciste con él? Ah, te compraste, sí. Siempre estabas esperando tener el último juego del Xbox. ¿Y eso te ayudó a ser mejor hijo? Piensen, muchachos, piensen, chavos. ¿Todo lo que han visto te han hecho ser una mejor persona? ¿Te han hecho ser un mejor hijo, un mejor estudiante? Y luego se quejan: es que tengo 3 meses sin, o 4 o 5 sin conseguir chamba. Papá, ¿qué has hecho con tus 200 o 300 mil horas? Ya podrías haber sacado una maestría. Ya podrías haber aprendido otra lengua. Pero te quejas porque no encuentras trabajo en un mundo altamente competitivo. Pero eso sí, no te perdiste todas las de Chanoc, ¿verdad? Una estadística que ya les he referido en otras ocasiones es la de la lectura. Mientras que en Europa el promedio de lectura va, dependiendo del país, entre los 16 y los 22 libros por persona promedio, es decir, hay gente que lee mucho más y hay gente que lee menos. En Europa, entre 16 y 22 libros por persona se leen al año. O sea, una persona lee más o menos estas cantidades de libros, ¿verdad? Anualmente, cada persona. En Estados Unidos, entre 10 y 14 libros por persona. En México, 0.8 libro por persona. Ni uno. 0.8 libro por persona. Ah, pero eso sí, la vagancia a todo lo que das. ¿El ir a un partido de fútbol te hace mejor papá? ¿Mejor esposo? ¿Mejor hijo? El gastar tu dinero bebiendo, y hay gente que se gasta la lana bebiendo, ¿te hace mejor papá? ¿Mejor hijo? ¿Mejor esposo? ¿Mejor trabajador? Si parte de esas 300 mil horas las hubieras ocupado adecuadamente, ya tendrías una maestría. Tus hijos habrían tenido mucho más atención. Tu esposa, a lo mejor ni siquiera te hubieras separado. No hubieras tenido ni problemas graves. Te hubieras instruido, hubieras crecido. Hubieras sido mejor hijo de Dios si hubieras dedicado una buena parte de esto a orar, a leer la Sagrada Escritura. Pero la televisión, el cine y la computadora hoy nos roban todo este tiempo. Y no nomás lo robamos nosotros, sino que se lo robamos a las empresas. Hay estudios serios sobre este tema. De las miles de horas que se roban los empleados, hoy que todo mundo tiene una estación de trabajo con internet. Son miles de horas que se transforman en miles de millones de pesos
de la gente que desperdicia su tiempo. Porque nada más pierdes una hora, tú piensas. Porque en la mañana se conectó ahí tu amigo y, hola, ¿cómo estás? Y ya te metiste ahí 5 o 10 minutitos. Ah, bueno, ya le cortas y le sigues trabajando, ¿no? Pero como a las 2 horas se conecta otro y otra vez otros 10. Saludé a 5 amigos hoy. Son poquitos, ¿no? Si te metiste 50 minutos. ¿Cuánto ganas? Bueno, multiplícale. ¿Se lo robaste a tu empresa? El chisme, porque nada más se comunican chismes, ¿verdad? Oye, manita, ya supiste. Oye, que esto que lo otro. Ya nos vamos a... Bueno, eso que hiciste en el chat, ¿te hizo ser mejor esposo? ¿Mejor esposa? ¿Mejor padre? ¿Cuántas veces en los chats empiezan historias que terminan con un matrimonio, con una familia, con un empleo? Dice el Señor a Isaías, ¿por qué gastas en lo que no alimenta? ¿Por qué no vuelves a poner tus ojos en aquello que va a producir leche y miel? En lo que verdaderamente es bueno para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu empresa, para nuestro país, hermanos. Hay un texto de Proverbios que verdaderamente valdría la pena como que escribirlo y ponerlo ahí en nuestras paredes, al menos en la puerta del refrigerador donde están los anuncios que de repente vemos cuando necesitamos algo. Sí, porque ahí están todos los de las hamburguesas y todo lo de los tacos y todo esto, ¿verdad? ¿O no? Yo también tengo. Fíjense lo que dice Proverbios 6, capítulo 6, los versos del 6 al 11. Dice, anda a ver a la hormiga, perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. En esta situación de crisis en la que vivimos, ¿por qué la gente la padece más? Porque nunca ahorró. Si hubiera ahorrado, tendría yo un capital. Pero no, tenemos el último aparatito electrónico en la casa. Y cada vez que sale uno, sopas otro, ¿verdad? ¿En qué gastamos toda nuestra lana? Los mexicanos somos los peores ahorradores del mundo. Bueno, no sé si del mundo, ¿verdad? Pero a lo mejor... O sea, los latinos, pongámoslo así, ¿verdad? O sea, no sabemos qué significa ahorrar. Porque pensamos que nunca vamos a tener necesidad, o sea, que nunca vamos a pasar por una situación de dificultad en nuestras vidas. Y un día se acaba el trabajo, y un día llega una enfermedad, y un día llega una crisis, y la cuenta de banco en ceros. Perezosos. Fíjense qué trabajadores somos. Lo que somos es terriblemente mal administrados. Compramos y dispendiamos nuestro dinero y nuestro tiempo en puras sonceras. Tendríamos la capacidad de ser uno de los países más importantes. Vean todo el tiempo que tenemos. Pero ¿en qué lo usamos? En irte con la comadre, echarte el chal toda la tarde. En irte a la lotería, a pasarte toda la tarde. Hoy en los casinos, ¿verdad? Ahí tenemos a las señoras principalmente y a los señores. Tardes, días, ahí en las mugres maquinitas. Dispendiando su tiempo y su dinero. ¿Por qué gastan, dice el Señor, en lo que no les conduce a la vida eterna? Piensen en qué te ayuda todo lo que haces y todo lo que gastas. ¿Realmente te hace ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios? ¿De qué te sirve? Si no te sirve para eso, entonces lo estás dilapidando, lo estás tirando a la basura. Porque al final te van a pedir cuentas. Porque al final todo esto que te dicen, es que todo esto te lo di para que fueras un buen papá, para que fueras una buena mamá, para eso te di todo este tiempo y para eso te di todo este dinero y para eso te di todo este recurso. ¿Y qué hiciste con él? Lo desperdiciaste. Y mira, mira tu hijo cómo está, y mira tu esposo cómo está, y mira tu matrimonio cómo está, y mira tu país cómo está. ¿Por qué? Porque tiraste el dinero, porque compraste en lo que no valía la pena. Necesitamos utilizar adecuadamente nuestros recursos. Y a propósito de que es el mismo texto, quisiera que fuéramos al mismo texto de la multiplicación de los panes, pero en San Juan, porque también hay un elemento que es importante en todo esto. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, después de que comieron, dice en el verso 12, es capítulo 6, verso 12 de San Juan. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Hermanos, sabemos que nuestro dinero y nuestro tiempo es de Dios. Y las cosas del Señor no las podemos desperdiciar. Y hoy hay mucho desperdicio en nuestras casas. Mucho desperdicio. Desperdicio de luz. Entramos y encendemos todas las luces y las dejamos encendidas. Desperdicio de comida. Ay, el niño ya no quiso. Bueno, pues ya no quiso, tíralo. Ya hoy las mamás no son en general como eran las nuestras o las abuelas de ustedes, ¿verdad? ¿No quieres? No. Bueno, pues entonces no comes. Esto es lo único que hay para comer. Y hasta que te lo acabes. No es de que, bueno, ya comí. Sí, pues al ratito vací el cacahuate y la galletita y la de esta y la otra. No, no, no. No vamos a tirar la comida. Así que si no quieres ahorita, pues entonces en la noche. Lo único que necesitamos para comer, hermanos, lo único es hambre. Dicen los que vinieron en las carabelas de Cristóbal Colón, pues no le calculó bien el tiempo, ¿verdad?, ni la comida, y dicen que se estaban comiendo el cuero con el que recubrían el mástil. El cuero con el que recubrían el mástil se lo estaban comiendo. Es que para comer lo único que necesitamos es hambre. Y te comes cualquier cosa. Pero claro que si no te gusta esto, pero en la tarde cuando ya estás en otro momento, pues te vas y te comes la galletita y la mugrita y te vas aquí a comprar. Vean nomás la cantidad de lana. Y por eso, pues la comida chatarra es un negociazo. Gracias a sus hijos. Gracias a que ustedes no hacen que sus hijos se coman toda la comida. ¿O no les pasa que si terminas de comer bien saciado, ¿no?, y te dicen: ¿qué quieres de cenar? Ay, no, nada, no, no se me antoja nada. Pues no, estás bien comido. Pero ya para eso de las 7 de la tarde dices: ay, Carlitos, unas enchiladitas o lo que sea, ¿verdad? O sea, ya se te antoja. Pero si el niño toda la tarde estuvo galleteando, fue por la papita y por la galletita y por el refresquito y por el no sé qué más, ¿verdad? Todo eso es dinero, ¿eh? Todo eso es dinero, mucho dinero. ¿Cuánto cuestan unas papas? ¿10 pesos? ¿5 pesos? ¿Cuánto cuestan unas papas? 7 pesos. Y hay chavos que se comen al menos una diaria. Ah, pero luego les dices a la mamá que tiene que pagar a una actividad del catecismo y que tiene que pagar 20 pesos y dice: no, ¿cómo? Es mucho dinero. Si nomás que su hijo ya se comió pura porquería que no le sirvió para nada, porque las papitas no sirven para nada, no alimentan, ni las papitas, ni los chocorroles, ni toda esa mugre, ¿verdad? Nomás se nos pican los dientes. ¡Qué ricos!, ¿verdad? Pero no sirven. Y entonces llegas, te sirvieron un pedazo de carne, te sirvieron unas ensaladas, te sirvieron ahí una sopa de brócoli, que es muy rica, una sopa de cebolla, una cosa que te va... ¡No, no! ¡Bácala, ¿verdad? Tráeme unos chocorroles, ¿no? Y hay mucho desperdicio en nuestras casas, platos completos, en los restaurantes, les digo, en los buffets, hermanos, tienen más ojos que panza. Vas y agarras una cosa y otra y otra y otra y otra. Llegas así con una torre a los buffets. No te lo puedes comer. Tienes más ojos que panza. No cabe en tu panza eso. Pero en tu vista sí. Coge poquito, termínatelo. ¿Tienes hambre? Puedes volverte a parar. Pero no, la mitad de eso, ¿saben dónde va a terminar? En el bote de la basura. Busquen en el internet, ahí en San Google. De eso ya les platicaba, ¿verdad? Hace 2 semanas, ¿verdad? Bueno, busquen ahí, el internet tiene cosas interesantes. Busquen uno que se llama, venía en francés, ¿verdad? Poulet à la carte, pero es pollo a la carta. Búsquenlo, seguramente está traducido. Pónganlo ahí, les va a salir un video. ¡Terrible! De una familia de Filipinas. De lo que come esta familia. Come los desperdicios que tiran la gente. Está tremendo, está como para que te pongas a pensar la próxima vez y... Si nomás te vas a comer una piernita de pollo, nomás te comas la piernita de pollo, no tires la comida. Es un gravísimo pecado tirar la comida. Luego vamos dejando en el refrigerador un montón de mugres. Yo tengo este pleito aquí en la casa porque siempre llegan tacos y tamales y pasteles. Oye, rápido, no tengo capacidad de comerme todo lo que me llevan. Hay que irlo sacando, que se lo lleve la señora que nos ayuda, dénselo a alguien, que alguien le aproveche, es comida. No podemos tirar en el mundo en que hoy vivimos, no podemos tirar comida. Por eso Jesús dice, por favor, ahora sí, raza, ¿ya todos comieron? Muy bien, órale, chavos, a recoger todo lo que sobró. Y por las próximas 3 semanas los discípulos comieron pan y pescado, ¿verdad? En mi casa los viernes era de buffet. Todo lo de lunes, martes, miércoles y jueves, el viernes salía. No se desperdicia nada. Pero hoy no hay esa cultura. Yo quisiera pues invitarlos, mis amados hermanos, a que nos hiciéramos conscientes de la administración que tenemos sobre estos dos recursos, nuestro dinero y nuestro tiempo. Y que pensemos si ese dinero y si ese tiempo... ¿Me está ayudando a ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor empleado, mejor ciudadano, mejor hijo de Dios? A que dejemos de pensar no nada más en nosotros, sino que pensemos en la tierra prometida. Que pensemos que nuestra vida no es comer hoy pollo, pescado y no sé qué tantas cosas y tener carros y hacer lo que nos da la gana y tener el mejor Xbox y el mejor juego, ir y conocer todas las películas que están saliendo en cartelera. Pensemos que nuestra vida se orienta a la vida eterna. Nosotros estamos como el pueblo de Israel en el desierto. Ya se nos olvidó que hay vida eterna. Ahora preferimos ver una película. Hoy preferimos mejor hacer muchas cosas en detrimento de las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos está tu familia, y en el reino de los cielos está tu papá, y en el reino de los cielos está tu esposo, y en el reino de los cielos está nuestra nación, que tiene que ser próspera y que tiene que ser mejor. Pero ya se nos olvidó el reino de los cielos, y en el único reino que pensamos es en el reino personal. Así le pasó a Israel en el desierto. Había pasado mucho tiempo. Las nuevas generaciones ya no se acordaban que la vida verdadera estaba donde Dios se las había ofrecido y no ahí, en la tierra de los paganos. No nos quedemos ahí, hermanos. Volvamos a voltear nuestros ojos hacia las cosas que verdaderamente valen la pena. Busquemos que nuestros recursos sean puestos al servicio del reino para que seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores cristianos, y así podamos tener todos una vida en este mundo mucho mejor y en la próxima gozar de la paz y de la alegría que Dios nos ofrece. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.